RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Un saludo a nuestra amable radio audiencia. Esto es Palabreando con Sofía, espacio auspiciado por el programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades de la UNAD. En la producción técnica, Alejandro Díaz. Musicalización, Fernando Buitrago. En la dirección y conducción de este programa, quien les habla, Tyrone Achur. Desde este espacio les doy la más cordial bienvenida. En la presente emisión realizaremos una presentación sobre el tema filosofía y enseñanza de la religión. Esperamos dar respuestas a algunas preguntas tales como ¿por qué hablar de los fundamentos epistemológicos de la educación religiosa escolar? ¿Cuál es el sentido de separar los objetos de estudio de la educación religiosa y de la teología? ¿Por qué hablar de la antropología y sociología de la religión? Y para dar desarrollo a esta temática, en el día de hoy contamos con la visita del profesor Cristian Andrei Castaño, licenciado en Filosofía y Educación Religiosa de la Universidad Santo Tomás, magíster en Educación de la misma universidad y actualmente doctorando en Filosofía de la Universidad de Salamanca. En la actualidad, Cristian es docente de la UNAD en la Unidad de Sociohumanística. Bienvenido, Cristian, a nuestro programa.
Muchas gracias, profe, por la invitación y un gran saludo para todos los que nos escuchan, estudiantes, egresados y demás oyentes de este programa.
El vínculo entre la religión y la política constituye una realidad una y otra vez evidenciada en la historia del ser humano. Por una parte, a partir de la historia no son pocos los acontecimientos que dan cuenta de cierta visibilidad de la religión en el escenario político. Desde la concepción tradicional del poder real derivado de la divinidad hasta el panorama actual, donde la politización de lo religioso se expresa en partidos que asumen sus convicciones como luchas en el escenario público. Por otra parte, la religión como manifestación del acervo cultural de los pueblos cobra importancia igualmente si tenemos en cuenta la irrupción de la producción simbólica en lo político, incidiendo en la comprensión del mundo y los estilos de vida. Por supuesto, esto supone unos fundamentos epistemológicos no del todo claros. En este contexto, profesor Cristian, háblenos por favor de los fundamentos epistemológicos de la educación religiosa escolar y ante todo, ¿por qué sería importante pensar en estos fundamentos epistemológicos?
Durante mucho tiempo en la historia de Colombia, la religión, y como bien lo decía el profe Tyrone en la introducción, ha tenido una identificación con todos los procesos históricos. La religión ha acompañado partidos tradicionales, la religión ha acompañado la formación permanente en los colegios, pero lo religioso pareciera que no tuviese una identidad. Es fundamental pensar en el estatuto epistemológico de lo religioso porque empieza a haber en el mundo un acervo y una diferencia entre lo religioso y lo teológico. En un colegio no debería darse religión, sino clase de educación religiosa. Y mucho más que un cambio conceptual o un cambio de nombre, es un cambio de fundamentación. Lo teológico tiene que tender a ser una propaganda religiosa, es decir, hacer una catequesis, un adoctrinamiento. Pero los colegios no son espacios para los adoctrinamientos, o no lo deberían ser a menos que sean confesionales. Lo que se debería hacer, que ahí es donde se rompe la teología con la educación religiosa, es hacer un estudio de los elementos de aquello que llamamos lo religioso, no la religión. Cuando yo hablo de la religión, hablo del sistema. Cuando hablo de lo religioso, hablo de otros elementos que tienen que ver con lo sagrado, lo cúltico, lo trascendental y que no precisamente hacen parte de un solo sistema llamado catolicismo, cristianismo o demás, que son inherentes a la persona del hombre. Entonces, en la historia de Colombia, los dos elementos siempre estuvieron involucrados, pero las nuevas reflexiones académicas nos han llevado a pensar de alguna forma que es necesario buscarle la identidad a cada uno de estos campos científicos, y buscar esa identidad es en el fondo hallar o buscar lo que llamaríamos nosotros el estatuto epistemológico de la educación religiosa en Colombia.
La educación religiosa escolar tiene una íntima relación con la cultura. No sé, sin embargo, qué tan diferente puede ser del discurso de la teología. En los programas de la educación religiosa escolar se constata que la mayoría expresan un esfuerzo por su relación con la cultura, aunque yo diría que es una relación más bien débil o pobre. En el mismo sentido, uno se pregunta si la educación religiosa escolar no es en realidad la misma teología hecha para menores de edad. ¿Cuál sería el sentido, en todo caso, profesor Cristian, de separar los objetos de estudio de la educación religiosa?
En la introducción que acabas de hacer es claro el elemento. Es decir, cuando yo hablo del sistema religioso, yo heredo de alguna forma, el sistema nace en un concepto y en una cultura. Cuando esa religión, ese sistema, se arrastra de alguna forma y se impone a otro sistema, pues hay ciertas irrupciones. O sea, se le dice a la gente de alguna forma, esto es lo religioso, esto es lo trascendental. Pero dentro de la cultura hay otro tipo de elementos. Entonces, lo que separa la teología de la educación religiosa es que mientras la teología es un discurso ya, si lo puedo decir de una forma muy directa, un discurso heredado e impuesto, la educación religiosa es un discurso, es un pensamiento que nace del contexto. Si para el mundo teológico lo religioso es, por ejemplo, un templo, un espacio sagrado, para nuestras culturas iniciales, lo religioso, lo trascendental podría estar desde el uso de un tatuaje hasta el uso de un piercing y demás, porque es otro tipo de cultura, otro tipo de pensamiento y otro tipo de acercamiento con aquello que llamamos lo trascendental, lo religioso, lo místico o lo cultural. Entonces es necesario separar para que la gente haga una elección, por ejemplo, o una reflexión, no sobre un sistema y sobre un corpus, un dogma heredado, sino que nazca de la relación que tiene el hombre con su cultura y con su sociedad.
La enseñanza de la religión, en cierta forma, busca hacer un recuento de por qué los seres humanos han llegado a ser como son. Y por supuesto, todo ello debería conducir al conocimiento de sí mismo, de su papel en la vida espiritual. En la segunda sección de nuestro programa miraremos otros matices de este interesante tema. Invitamos por ahora a nuestra radio audiencia a escuchar algunos mensajes institucionales de interés.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
Desde su nacimiento en el siglo XIX, la antropología y la etnología estuvieron inextricablemente unidas a la exploración de la diversidad religiosa, lo cual ha sido posible, entre otras cosas, gracias a la adopción de definiciones de lo religioso, especialmente flexibles, pensadas para aceptar como religiosas creencias y conductas eventualmente insólitas. Cuéntenos, Cristian, ¿por qué hablar de la antropología y la sociología de la religión?
Esa es una pregunta que me parece a mí clave, y ahí es donde empezamos a segmentar y a diferenciar lo teológico y la religión o el sistema con la educación religiosa y lo trascendental. No puede existir religión si no hay un hombre, y ese hombre está relacionado con la cultura y con la sociedad. En la forma en que se relaciona con la cultura, con la sociedad, exigen o existen, empiezan a surgir los dogmas, las creencias, los sistemas trascendentales. Entonces, hablar de antropología de la religión y hablar de sociología de la religión, psicología de la religión, fenomenología de la religión, es en el fondo iniciar, por un lado, el sostenimiento y un estatuto epistemológico único de la educación religiosa, que lo separe de lo teológico. Y dos, empezar a encontrar que la reflexión de lo religioso no está solo en el dogma o en el sistema, sino que está más allá, está en el encuentro de un hombre con la naturaleza, en donde en ese encuentro nacen las creencias, los dogmas y demás. No se trata de ver a profundidad un solo sistema, sino aquello que está detrás del sistema y que lleva de alguna forma a elaborar un pensamiento religioso, un pensamiento del sistema como tal. Entonces, no se trata de abordar en qué se cree, sino se trata de abordar el por qué se cree. Y para yo abordar el por qué creo, necesito abordar de quién es el hombre, qué es la cultura que lo rodea, qué es la naturaleza y cómo la relación de estos tres factores producen de alguna forma la creencia, lo religioso, lo místico y lo cultural. Me parece una pregunta fundamental por eso, porque de alguna forma ya empezamos a darnos cuenta que lo religioso no está solo en el sistema, sino que la antropología, la psicología, la fenomenología de la religión y demás aportan a la reflexión de aquello que es lo místico, lo cultural o lo trascendental.
Uno diría que el aspecto religioso en el ser humano es una condición de su propia naturaleza o es algo adquirido por cultura.
Esa es una pregunta que uno de los antropólogos, ahora se me olvida el nombre, Giddens, trataba de plantear. Y podríamos decir de alguna forma, separando dos conceptos, lo espiritual y lo trascendental, que el hombre antropológicamente siempre tiende en la búsqueda y en la construcción de tres elementos que son fundamentales para él: el yo, el mí y el sí. En esa búsqueda por la constitución de esos tres, surge aquello que está fuera de mí, que está más grande de mí, aquello que como que me abarca. Entonces, algunos teóricos y algunos pensadores llegan a decir que inclusive el hombre tiene unas condiciones antropológicas que lo pronostican, lo configuran para el creer. Eso no quiere decir que crea en Dios, puede creer en un lápiz, en un esfero, en sí mismo, pero que lo sacan de sí y le llevan a pensar que hay algo más trascendental que él mismo. Y ahí genera, digamos que uno podría decir que hay una predisposición natural al creer.
La historia común de las tradiciones religiosas y el pensamiento filosófico ha estado jalonada de desencuentros y enfrentamientos. Sobre todo cuando, a partir de la Ilustración, el pensamiento científico va cobrando fuerza y va constituyéndose el único intérprete de la realidad. Acorde a esto, Cristian, ¿cómo integrar el estudio de lo religioso a la filosofía?
Religiosamente hablando y filosóficamente hablando, sí ha sido una historia de amores y desamores. Dependiendo desde la parte en que se estudie, desde lo religioso, desde la parte inclusive muy de los sistemas religiosos, por ejemplo, en el cristianismo y demás, la filosofía siempre ha sido un ala fundamental de la teología. Los medievales ya se preguntaban si creer para entender o entender para creer, como decía San Anselmo de Canterbury. Otros decían, bueno, ¿qué es lo fundamental? La razón sobre la fe. Y posteriormente, uno de los papas, ya falleció, Juan Pablo II, sacó una encíclica donde se llamaba Fides et Ratio, es decir, la fe y la razón, la filosofía y la teología, el pensamiento humano y lo religioso, donde ¿cuál era la comunicación? Porque siempre a veces los teólogos tenían a la razón, a la filosofía, como la servilium, es decir, como la que le sirve a la teología. Pero resulta que no, uno no puede hacer una escala de las ciencias. Una de las formas de empezar a darles encuentros, o como sería en la teoría de la complejidad, a buscar los nodos en donde dos disciplinas como la teología y lo religioso, o dos ciencias como la teología y lo religioso, tienen un encuentro, es empezar a entender que las dos confluyen primero en un ser humano que tiene unos encuentros, unas disposiciones, unos amores, unos desencuentros, pero a la misma vez ese hombre reflexiona sobre la realidad, pero aquello que es real no es simplemente lo estático, lo perceptible, lo que entra por los sentidos, sino que hay otras predisposiciones naturales y otras inclusive no naturales que van más allá del pensamiento humano. Entonces, cuando el hombre empieza a reflexionar, empieza a darse cuenta que lo religioso no es lo irracional. Lo religioso no es, como diría Francis Bacon, padre del empirismo, entonces no creo en lo religioso porque es que no lo puedo experimentar. Sí, no lo puedo experimentar, pero aquello que no se puede experimentar no quiere decir que no sea real, sino que escapa de alguna forma a los procedimientos científicos tradicionales. Pero está ahí, hay otras formas, otros acercamientos, otras formas de ver. Entonces, las ciencias, y eso nos pasa solo con filosofía y religión, sino con todas las ciencias. Desde el Renacimiento se segmentaron y cada una cogió por su camino, pero hoy en día los grandes teóricos y las nuevas tendencias empiezan a decir, ¿no? Confluimos en ciertos lugares, en ciertos nodos, en donde nos damos cuenta que hay una complementariedad, hay una intra, una transdisciplinariedad. Y eso le pasa a lo religioso con lo antropológico, con las otras ciencias. Por eso hay que separarlo, porque lo teológico tiene un estatuto epistemológico, pero la educación religiosa aún está en construcción. Y como está en construcción, pues se agarra de la filosofía para darle sentido a todo aquello que reflexiona.
Muy bien, Cristian. Creo que ya va quedando muy claro el panorama de la exposición que usted nos viene realizando. Bueno, vamos a hacer una pausa y continuamos en un minuto después de escuchar información institucional de interés.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RUB, para la audiencia global en línea.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Houston, we've had a problem.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday. When the sun is highest in the sky.
La importancia de abordar el concepto de paradigma desde la teología viene de dos razones poderosas y urgentes. La primera, los cristianos y la cristiandad no parecen estar en este mundo en la medida en que asumiríamos que sus quehaceres se inclinan a asuntos por fuera de este mundo, después de la muerte específicamente. Pareciera entonces que para los cristianos de hoy en día no hay obligación moral con el contribuir a cambiar nuestra realidad. En este sentido, ¿cómo integrar los paradigmas emergentes al estudio de lo religioso?
Hoy en día hay algo muy curioso. Las ciencias humanas y sociales se niegan, lo dice un teórico, pareciera que se niegan a un discurso, a un diálogo intra y transdisciplinar. Mientras que las ciencias que llamamos exactas, o algunos las llamamos casi exactas, nos han dado muestras de que ellas mismas pueden mover sus cimientos. La física era una sola, una física mecánica, pero removió sus cimientos de alguna forma y empezó a construir otro nuevo paradigma donde nace la física cuántica y demás. Hoy en día un médico, los médicos han venido entendiendo que aunque su ciencia y su ciencia como tal que está sentado en dos elementos fundamentales, que es un objeto, en este caso el cuerpo o la salud, etcétera, etcétera, y unos métodos y un procedimiento, no pueden estar ensimismados y abismados. Un médico ya le pregunta a uno, pero venga, ¿y usted cuáles son su trabajo? ¿Cuáles son los niveles de estrés y demás? Porque la ciencia ha venido enseñando que ya no puede estar segmentada, que ya no puede estar separada. Y los nuevos paradigmas nos han enseñado eso. En cuanto a la religión y a lo religioso, en los nuevos paradigmas, llámese teoría de la complejidad, teoría de caos, teoría de cuerdas, etcétera, etcétera, teoría de los sistemas y demás, se ha venido descubriendo que los elementos naturales o no naturales tienen otra serie de dimensiones que los sacan de sí, que los evoca y demás. Y basados en esos principios físicos, biológicos, antropológicos, etcétera, se le puede dar sostenimiento, se le puede dar identidad a un paradigma de lo religioso. Entonces hay una comunicación de diálogos, pero esa comunicación no es solo que me aporta usted antropología y yo soy religión y ya, sino que empieza a darse cuenta de alguna forma que el discurso de los paradigmas emergentes soportan y dan una base epistemológica a lo religioso también. Entonces lo religioso ya deja de ser el discurso que está altum celum, por allá más allá de las nubes, que no se toca nada con nada, sino que existe en un diálogo, y que eso no sugiere de alguna forma, como lo decía Morán, una pérdida de identidad de la ciencia, sino un soporte, que el diálogo inter y transdisciplinar le dan soporte a la ciencia. Lo religioso no escapa de eso. Lo religioso no puede ser un discurso fuera del ser humano y fuera de la realidad. Es realidad que es interpretada, que es leída con otro método, con otros objetos y que puede estar soportada, que es lo que hemos venido descubriendo. Sí, hay mucho de la fenomenología de la religión que soporta a lo religioso. Hay mucho de la psicología que soporta a lo religioso, de la antropología, de la sociología y demás que soportan lo religioso. Entonces se rompe el paradigma unitario, único, anquisolado de lo religioso, de la religión, y empieza a haber una comunicación, empiezan a haber una serie de lo que diría también Edgar Morán de encuentros y desencuentros entre las diversas disciplinas.
Bueno, pero hay algo claro, que es que quienes manejan esta idea de los paradigmas en relación con lo religioso son personas dedicadas al estudio de la religión específicamente. Sin embargo, uno tendría que mirar, bueno, y ese discurso, cómo le llega a la gente, porque finalmente lo religioso termina siendo más un sentimiento que un discurso académico a interpretar. Y en ese sentido, el sentimiento del hombre medieval y el sentimiento del hombre actual religioso es el mismo. Los paradigmas, pienso yo, tienen un sentido para quien está estudiando, digamos, para los teólogos, para quienes están estudiando la cosa religiosa, pero no para la gente común, o a la gente común le llega eso de alguna manera.
De cierta forma, el estudio de lo religioso tiene que ver muy relacionado con lo humano. Yo he escuchado muchos padres de familia en los colegios decir, es que yo quiero que mi hijo estudie o sea catequizado, etcétera, etcétera, porque de alguna forma eso le ayuda como a, no sé, he escuchado papás que dicen, es que el pelado es insensible, entonces que se vuelva más sensible, que se vuelva más humano. O sea, la dimensión religiosa tiene una relación fuerte, entre comillas, con lo humano. El problema, ¿cuál ha sido? Que a veces lo religioso se confundió con el paradigma teológico y se quedó solo en el sistema. Entonces, hoy en día un profesor de religión, por ejemplo, la forma de hacer atractivo el discurso religioso no es cogiendo como hicieron desde el año 60 hasta ahorita, inclusive en la actualidad algunos colegios, abra la Biblia y copia Mateo 20 al cuaderno. No, lo que es vamos a reflexionar sobre qué es lo religioso, qué es lo trascendental. Yo no lo tengo que convencer a usted de algún sistema, hacer un proselitismo religioso para que entre en él, que eso es lo que hace la teología a través de la catequesis, ¿no? Yo simplemente llevo al estudiante a que reflexione, que si él toma la decisión de adherirse a un sistema, lo haga, pero lo haga pensando, lo haga reflexionando y teniendo la idea de dónde vienen esos conceptos. Pero lo religioso de alguna forma tiene la relación con lo humano y se hace un poco más visible y cada vez más necesaria el estudio de lo religioso en ese sentido, porque humaniza, porque lleva al hombre a salir de sí y a darse cuenta que hay otras realidades. Y en un universo y en un mundo donde el hombre está masificado, donde tiene un cronograma y se sube, baje ese Transmilenio, vaya aquí y allá, la reflexión de lo religioso al hablar de lo trascendente lo saca de sí y lo empieza inicialmente a motivar sobre una reflexión de lo mío, lo yo, el otro, la cultura, la sociedad y demás. Entonces, es algo que hasta ahora, por ejemplo, en Colombia se está dando. Hasta ahora estamos publicando libros sobre la diferencia entre lo religioso, etcétera, etcétera. Pero pues son 150 años o más en Colombia donde hay un paradigma predominante teológico que todavía es muy fuerte, pero pues científicamente se ha venido abriendo espacio.
Ustedes escribieron un libro, lo publicaron hace poco, referido al tema. Me quiere recordar el título, cuál es el contexto en el cual publicaron el libro, cuál es la idea.
Inicialmente el título del libro es Aproximaciones epistemológicas a la naturaleza de la educación religiosa en Colombia. Inicialmente dos universidades en su momento, Santo Tomás y la Universidad Lumen Gentium de Cali o la Católica de Cali, nos dimos encuentro en un grupo interinstitucional de investigación para reflexionar sobre los principios básicos de la enseñanza de la religión en Colombia, pero aportadas y reflexionadas desde la filosofía. Entonces, en esa primera etapa de investigación, que duró alrededor de 2-3 años, pues nos tocó agarrarnos de filósofos, pensadores, teólogos, inclusive historiadores, que empezaron a mostrarnos pistas sobre, hombre, estamos de alguna forma en Colombia haciendo las cosas mal, porque estamos teologizando y no haciendo reflexión de lo religioso, sin decir que lo teológico sea malo. No, aquí no se trata de juzgar, decir bueno o malo, sino que uno no puede decir que voy a enseñar a un filósofo y le voy a dar materias de psicología. Cada tiesto con su arepa, dicen los paisas, es decir, cada ciencia con sus objetos. Entonces, en esa búsqueda del estatuto epistemológico de la educación religiosa, pues nace el libro. Es un libro que está hecho pues, en el grupo de investigación y que tiene alrededor de 6-7 capítulos en donde reflexionamos sobre fenomenología de la religión, que es, por ejemplo, mi capítulo, el capítulo 6, ¿qué aportes tiene la fenomenología a lo religioso? Y los otros capítulos es sobre la antropología a lo religioso, sobre la psicología a lo religioso, sobre la sociología a lo religioso. Entonces, desde diferentes paradigmas hicimos la reflexión de cuál era el aporte o la reflexión de esas ciencias o disciplinas al mundo de la religión. Y ahí nace el libro, que ahorita, el año pasado, sacó su versión en inglés.
¿Participaron dos universidades en la investigación?
Participamos la Universidad Santo Tomás en su vicerrectoría de Universidad Abierta a Distancia y participó la universidad que tiene por título Lumen Gentium, que es en Cali.
¿Y cómo fue la dinámica de la construcción del libro? ¿O cada uno hizo su partecita? Nosotros
en los procesos de investigación, y aprovecho para que todos los oyentes, ojalá maestros, estudiantes, egresados, entiendan la importancia de la investigación y no solo tomen el camino fácil para graduarse, ya después de hacer lo que se llama los convenios macro y micro, empezamos a encontrarnos una vez al mes, una vez en Bogotá, una vez en Cali, para hacer las reflexiones académicas, y nos hicimos un cronograma durante los 2-3 años en los que cada uno de los docentes participantes, 4 de Cali, 4 de la Santo Tomás, teníamos un foco. Por ejemplo, en mi caso era la fenomenología, pero yo tenía que servir de juez y de par académico sobre la compañera de Cali que estaba trabajando la psicología de la religión, compañero antropólogo que estaba hablando de la antropología, etcétera, etcétera. Y sobre el discurso académico fuimos entre todos fuimos edificando la obra, que después pasó a una segunda etapa en donde ya fue mirar más la forma de hilar, porque no, el libro no se puede ver como capítulos independientes, sino que hay una comunión entre cada uno de ellos. Inclusive hay un capítulo final de conclusiones de cierre, donde de alguna forma estamos diciendo, oiga, tantas ciencias tienen que aportarle a lo religioso, y a veces lo religioso pensando que es un discurso más allá de las nubes.
Entre educación y religión siempre ha existido una relación estrecha, Y es que la religión no solo fue el marco en el que se generaron las primeras explicaciones sobre el orden cósmico y el lugar de los seres humanos en ese orden cósmico. También la religión ha forjado normas básicas de convivencia social que, cuando se aceptan, derivan en un mandato divino, tienen la fuerza de imperativos morales ineludibles. En este sentido, la religión, desde un punto de vista histórico, fue una de las primeras educadoras de los grupos humanos. Y con esto llegamos al final de nuestro programa. Agradecimientos a la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones, que hace posible la realización de este espacio. Agradecemos igualmente al profesor Cristian Castaño por compartir con nosotros parte de sus conocimientos sobre este tema. Los acompañó Tairon Achuri, docente del programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades. Hasta una próxima oportunidad.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.